visibilizando y promoviendo el diálogo y el consenso para convivir bien en el marco de la democracia y el ejercicio de los derechos.
Red Cerbol.
52 años.
En una nueva era de radio en Bolivia. La una y un minuto.
Ya por un pincho rojas.
Y nos vamos a trasladar hasta Cochabamba con
tanto sur. Un fuerte abrazo desde el cine de censura.
Cultura y la ciencia.
Señal internacional.
Herbón, 52 años.
Qué gusto saludarlos, amigos y amigas.
El programa Sentimiento Nacional.
Juan Oriente Petrolero.
Las 3 de la tarde con 9 minutos de Luis
Capurrey. Herbón.
La red que nos une. Fundación Solón, Ecotambo, Fundación Jubileo e ICEAT presenta. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza.
Muy buenas tardes. Estamos aquí en una nueva edición de Verdades Ocultas, la Hora de la Naturaleza, una producción del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia, de Fundación Jubileo, de Ecotambo, de ICEAT y de Fundación Solón. El día de hoy nos vamos a abocar a una emergencia, lo que está pasando en la Amazonía, en la Chiquitanía. Vamos a hablar de la deforestación, de las quemas, de las llamas que están esparciéndose por los bosques, por áreas protegidas. Y estamos aquí para conversar de este tema con Roger Carvajal. Y también a lo largo del programa tendremos la participación de Patricia Patiño desde Santa Cruz y de Sheila Martínez también desde Santa Cruz para que nos comenten qué es lo que está pasando allí. Roger, ¿cuál es la situación de nuestros bosques, de la deforestación? ¿Dónde estamos?
Un gusto, Pablo, estar aquí en este programa tan importante. Bueno, la verdad es que al inicio de este siglo hay toda una serie de acciones humanas en todo el mundo que están conduciendo a la destrucción de la naturaleza de manera sistemática. Pero de manera particular, Bolivia es uno de los puntos más neurálgicos del planeta porque está entre los que hacen mayor deforestación per cápita en el mundo, ¿no? Estamos en 365 mil hectáreas al año, según la FAN, y esto es algo demasiado grande. Y más aún con lo propuesto en la última cumbre agropecuaria, que pretende hacer 1 millón de hectáreas anuales de deforestación para ampliar la frontera agrícola. Esto nos muestra un panorama tétrico. Porque ya se está dando eso, ¿no? La deforestación por quemas, fundamentalmente, es uno de los puntos críticos que están mostrando que el destino del país nos puede ser muy, muy, muy negativo si no modificamos esta conducta. Entonces, en este momento, Bolivia, sabemos que está en este momento se han planteado con un poco más de 1 millón de hectáreas que están quemadas, o sea, deforestación por quema, al margen de otros mecanismos de deforestación, que los vamos a hablar después. Pero además hay que recordar que no solamente el área del bosque seco chiquitano está en llamas, sino también otros ámbitos del país, y que incluyen, lastimosamente, áreas protegidas, ¿no? Por ejemplo, en la reserva de la biosfera de la Estación Biológica del Beni, que es un lugar donde estaba pero la mayor biodiversidad, más allá del Madidi, está en llamas. Entonces, y otros lugares que, bueno, los mapas nos muestran, también en el Beni hay zonas muy, muy importantes en cuanto a recursos genéticos del bosque, que están en llamas. Entonces, es una situación muy complicada, por un lado, pero el tema de desastre no hay que dejar de verlo todo el tiempo. Es un desastre nacional. No es un desastre natural, porque no existen desastres naturales per se, siempre hay una intervención de alguien que desata el problema. En ese sentido, no sería puramente natural.
Efectivamente, ¿no? Nosotros, revisando los datos oficiales del gobierno, de la ABT, vemos que la deforestación de bosques oficial del año 2012 era de 128 mil hectáreas. Esta cifra de 128 mil trepó para el año 2016 a casi 300 mil hectáreas según cifras oficiales. O sea, ya veníamos mal. Del 2012 al 2016 fue un ascenso casi que se triplicaron. Y hoy día, si hablamos solo de bosques y le tomamos la palabra al ministro de Defensa, que aparte de llamarnos tipejos, dijo que solo se han deforestado 500 mil hectáreas de bosques. Lo demás eran basurales que se han quemado. Bueno, 500 mil hectáreas de bosques quiere decir que en relación al año 2012 se habría multiplicado por 4 la deforestación, tomando las palabras del ministro de Defensa. La situación es grave, gravísima. Y lo que queremos ver es cómo se vive allí, en el lugar. Por eso nos vamos a comunicar con Santa Cruz. Está con nosotros Patricia Patiño, de APCOP. Ella nos va a hablar de cuál es la situación que se vive en Monte Verde.
La situación del territorio de Monte Verde en estos 14 días de incendio que hemos venido apoyando es muy complicado. De acuerdo a las imágenes de satelitales que hemos obtenido el 22 de agosto, se han evidenciado la pérdida de 16 mil hectáreas. A la fecha, estimamos que en todo el territorio con los nuevos focos de incendio está sobrepasando 25 mil hectáreas. Tenemos alrededor de 271 familias afectadas, principalmente en sus áreas productivas. Ha sido muy complicado poder hasta el momento apoyar en el control de los focos de incendio, ya que no hay un acceso adecuado al agua en estos puntos, porque el municipio el domingo puso a disposición su única cisterna que tiene, y con eso se pudo controlar el incendio que estaba amenazando la comunidad de Villanueva. Sin embargo, en las otras comunidades solo se cuenta con turriles, bidones y hay que ir a puntos de acopio de agua que están alejados de los puntos de incendio, ¿no? Entonces, la mayor preocupación ahora es cómo enfrentar y sofocar o acceder al agua para que se pueda hacer un mejor control. Lastimosamente, por las últimas, el sobrevuelo que realizó el cacique de Lomerío, él pudo observar que son kilómetros de humo y kilómetros de fuego que avanza dentro del territorio, y con los recursos que cuentan los bomberos y todos los voluntarios que están en la zona, va a ser muy difícil controlar. Se necesitaría contar con mayores, con más cisternas para este apoyo, pero de momento solo es un trabajo de hormiga entre voluntarios que están trabajando toda la noche y las pocas movilidades. El acceso a los lugares es realmente es lo que complica el trabajo. Por otro lado, es importante mencionar que las comunidades no han sido afectadas en su integridad humana. Hay infecciones en los ojos, pero no hemos lamentado, gracias a Dios, ninguna baja significativa. Lo que ellos han perdido son sus áreas productivas, han perdido, tienen en riesgo el ganado porque no tienen alimento para su ganado, hay poco acceso igual al agua. En algunas partes la sequía es más extrema que en otra. Sin embargo, hay que mencionar que la sociedad a nivel nacional se ha movido mucho, han hecho llegar los recursos. Como APCOP estamos canalizando toda la ayuda y hemos recibido un montón, lo cual queremos agradecer. Tenemos todos los recursos necesarios, pero nos dificulta la movilización de estos de estas donaciones hacia las comunidades y los puntos de incendio. Es muy difícil, la situación es crítica porque no hay las condiciones para poder hacer frente a estos incendios.
Muchísimas gracias,
Patricia. Verdades, la hora de la naturaleza.
Bastante preocupante la situación en Monteverde. Y ahora vamos a ver cómo está la situación en San Miguel de Velasco. Mucho se ha hablado de la Chiquitanía, pero los incendios en los últimos días se han incrementado muchísimo más en San Miguel de Velasco. Y para conocer esa situación estamos con Sheila Martínez, directora de CIPCA Santa Cruz.
El principal problema identificado en el municipio de San Ignacio de Velasco, que forma parte de la macrorregión chiquitana del departamento de Santa Cruz, es la falta de disponibilidad adecuada de agua en el territorio municipal, manifestada en una sequía intensa y prolongada en el periodo normalmente seco del año, que va de mayo a agosto de cada año. La precipitación pluvial registrada el presente año 2019 en este periodo bajó respecto a los dos años anteriores, 2018 y 2017, y fue acompañada con bajas precipitaciones pluviales desde marzo de este año. La suma de vegetación seca, prácticas aceptadas de quema y vientos reinantes en la zona, que con velocidades de 60 a 90 kilómetros, ocasionaron que el 7 de agosto se emita una alerta roja por quema e incendios forestales por parte del sistema de alerta temprana e incendios TATIP, dependiente del gobierno autónomo departamental de Santa Cruz. De igual manera, llevó al gobierno municipal autónomo de San Ignacio de Velasco declarar zona de desastre por sequía e incendio en todo el municipio, registrándose hasta el momento más de 100.000 hectáreas afectadas por el incendio, que ha incidido también en la pérdida de medios de vida de las familias indígenas chiquitanas, sumadas más del 80% de la pérdida en lo que es el maíz y el frijol, que forman parte de la dieta alimenticia diaria de esta familia. De igual manera, sus plantaciones de yuca y plátano han sido afectados, ya que también la primera semana de agosto se registró una helada fuerte en todo el territorio municipal y que posteriormente ya vino el efecto de la sequía y luego los efectos del incendio. Actualmente el incendio en San Ignacio de Velasco se está dirigiendo al Parque Nacional Noel Ken Mercado y a la tierra comunitaria de origen Bajo Paraguay, lo que ha mantenido la alerta roja por persistencia de focos de quema y calor en todo el municipio.
Muchísimas gracias, Sheila. Monteverde, San Miguel de Velasco, la situación es extremadamente preocupante. Verdades y el fuego está
la
lejos
hora de
estar de
la
bajo
naturaleza.
Control. Sí. Grave, porque según las últimas palabras de Sheila, el fuego está avanzando hacia el Parque Noel Kempf Mercado, que son las zonas de mayor biodiversidad del planeta. Conste que hay un investigador, que es el doctor John Woods, que está en Oxford, que ha vivido 20 años en la Chiquitanía. Él nos recomienda cuidar muchísimo este parque nacional, también el parque del Valle de Cupactucabaca, porque hay especies que no hay en otra parte del mundo. Hay cientos de especies endémicas, y particularmente en la meseta de Caparús, en la meseta Noel Kempf, hay que recordar que es una fuente de agua enorme para las cascadas que tenemos allá, que alimentan el pantanal. Entonces, si se quema aquello, realmente sería una pérdida enorme, y parece que las llamas están avanzando hacia ese lugar.
Efectivamente, el satélite de la NASA, de la Agencia Espacial de los Estados Unidos, el VIRS, da un dato extremadamente preocupante. Dice que de los fuegos de la última semana, un tercio, para ser exactos, 29% están en áreas protegidas, sí, dentro de Bolivia.
Exactamente, sí.
O sea, redondeando, un tercio de los fuegos ya están en áreas protegidas de nuestro país.
Exactamente, es el tema mayor.
Y este informe dice que de ese 29%, un 10%, una tercera parte, está en bosques, en inglés le dicen intocados, en bosques P,
primarios, bosques que nunca fueron afectados por la actividad humana, 10% de los incendios que registra el satélite están en estos bosques que nunca fueron afectados, como lo están haciendo ahora por el fuego.
Sí, eso es tan preocupante que uno tendría que pensar, ¿por qué hay áreas intocadas? ¿Por qué se requiere tener áreas intocadas que no se ven afectar? Porque resulta que es imprescindible que el ser humano, entendiendo la naturaleza, se dé cuenta que es importante conservar ciertas áreas llamadas reserva de la biosfera, donde hay especies que van a ser seguramente en el tiempo, en el futuro, la reserva genética que nos permita tener alternativas en lo que son todos los recursos bióticos. Están ahí guardaditas. Pero quemarlas realmente es algo espantoso. Casi a nivel mundial, el que oiga esto se cae para atrás. No es posible que un país queme sus reservas genéticas, que están precisamente en estos parques nacionales, áreas protegidas. Lo dije hace un momento, la reserva de la biosfera, que es el área de la Estación Biológica del Beni, por ejemplo, que tiene tanto antecedente de investigación, está en llamas. Estamos hablando de la límite entre La Paz y en el Beni y La Paz. Pero imagínate ustedes el Valle de Tucabaca, que ha ardido, que es una reserva enorme de biodiversidad. Y ahora el mercado, ¿no?, que es una cosa extremadamente importante. Después vamos a ver por qué, o sea, qué tiene la biodiversidad que la hace importante, dónde está su valor, tanto intrínseco como extrínseco, y lo estamos quemando. Eso es algo que no es concebible para mucha gente. Entonces, este temor es válido. Y porque el temor a perder estas cosas, o a que hayan riesgos, a que hayan daños, es lo que moviliza a la gente. No siempre moviliza a la gente el saber que estamos perdiendo cosas. Simplemente, a veces es el temor a la afectación, al daño, al riesgo, que mueve a la gente. Pero en el mundo académico hay otros criterios que deben hacer mover, que es ese tipo de pérdidas que para el futuro pueden significar daño irreversible para nuestros hijos y los que vienen.
Es necesario mencionar de que no estamos perdiendo madera, no se están quemando bosques que son solo útiles por su madera. Algunos de esos árboles han tardado cientos de años en crecer, y esos bosques quemados, algunos de ellos tardarán 200 años, 300 años o más en volverse a reponer. Un dato aún no cuantificado que he leído es que la pérdida en especies animales está en varios millones de especies que se están quemando, calcinando. Porque hablar de que se quema 1.800.000 hectáreas, según los datos de la FAN. ¿Cuál es el promedio de especies que hay en una hectárea? Y eso tenemos que multiplicarlo por el 1.800.000 hectáreas. Y así hablemos de que hay 10 especies de animales por hectárea, que es una cifra bajísima. Estaríamos hablando de una pérdida de más de 18 millones de animales. O sea, es dramático.
Pavoroso.
Los campos de exterminio para seres humanos terminaron con la Segunda Guerra Mundial, pero los campos de exterminio de estas quemas colosales, infernales, continúan. Aquí en Bolivia, en el Brasil, en África subsahariana y en Siberia, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa y pronto volveremos para hablar de cuáles son las causas de estos incendios. ¿Por qué se provocan? ¿Son accidentes? ¿Son las tres personas que encontraron el día de ayer los responsables de todos estos incendios? ¿Cuál es realmente la causa de un incendio que ha alcanzado casi 2 millones de hectáreas según estos datos de la FAN?
Verdades ocultas. La hora de la naturaleza.
Volver a tu país después de 20 años. Sentir el calor de los tuyos. es incomparable. ¿Cómo ha cambiado La Paz? Qué linda que está. Oh, linda La Paz.
Gachedil, di, ¿qué es lo que más has extrañado?
El chairo.
Porque el sabor de nuestra tierra nos trae de vuelta. Redes de Gas, el corazón de la cocina boliviana.
Desde hace meses se está gestando un golpe contra La Paz y contra los paceños. Los bloqueos al Pumacatari y al Chiquititi, el boicot a la recolección de basura, las mentiras, los procesos judiciales y ahora mi detención domiciliaria. Ellos quieren tomar por la fuerza lo que no pueden ganar en las urnas. Ellos quieren que yo deje de ser el alcalde sin importar lo que la mayoría de los paceños hayan elegido. Los meses que tenemos por delante van a ser difíciles. Seguramente van a seguir las mentiras, los bloqueos, el boicot y más acciones destinadas a desestabilizar al gobierno municipal. ¿Qué vamos a hacer nosotros frente a estos ataques? Vamos a hacer nuevas obras, vamos a estar más cerca de la gente, vamos a trabajar sin descanso, vamos a hacer todo lo posible para que los paceños vivamos cada día mejor. Les pido fortaleza y paciencia. Unidos, nada nos detiene. ¡Viva La Paz!
Con fuerza, con Ñeque, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
Una sonrisa vale más que mil palabras. ¿No estás conforme con el aspecto de tu sonrisa? ¡Te damos la solución especializada! ¡Aprovecha nuestra promoción en ortodoncia especializada, convencional y estética! Y lo último en tecnología, diseño digital de sonrisas, con un 40% de descuento. Odonto Mundo, tu clínica de confianza.
Con poco, estamos haciendo mucho.
La alcaldesa Soledad Chapetón entregó equipamiento a la Policía Regional y vecinos de los distritos 4, 5 y 6 con una inversión que supera el millón de bolivianos. 17 unidades educativas y 8 auquiutas recibieron mobiliario decomisado por la Intendencia Municipal en diferentes operativos de control. La Secretaría Municipal de Planificación e Infraestructura Urbana ejecutó diversas obras para remodelar la Plaza 23 de Marzo del Distrito 4. Autoridades del Gobierno Municipal de El Alto inauguraron tres obras en los barrios Villa Adela, San Juan 24 de Junio y Villa Esther del Distrito 3. Con música y alegría, la Dirección de Desarrollo Integral de la Alcaldía festejó a las personas de la tercera edad del Hogar San Martín por el Día del Adulto Mayor.
Porque las obras van sí o sí.
Gran Plaza Center es salas de cine con sonido Dolby Surround 7.1, digital e imagen 4K, salas VIP, moderno gimnasio, salas de juegos y entretenimiento, bowling, las mejores tiendas comerciales del país, patio de comidas, supermercado, parqueo amplio y gratuito, ciudad satélite, parada del microche, las antenas.
Verdades ocultas. La hora de la naturaleza.
Hace un par de días lo
Verdades ocultas. La hora de la naturaleza.
Ganaderos en Santa Cruz, con una sonrisa en los labios, iniciando la exportación de carne a la China. ¿Tiene algo que ver la carne, la ganadería, con los incendios que estamos viviendo hoy en Bolivia?
Sí, tiene mucho que ver. Claro que estos incendios de esta entrada, sino los que vienen, ¿no? Porque es parte de una política pecuaria que tiene realmente connotaciones perversas, diría yo. A ver, hay que recordar que en Bolivia cada vaca ocupa 5 hectáreas. Entonces, el que tiene 1000 vacas requiere 5000 hectáreas, y así sucesivamente. Y hay que recordar que cuando se quema bosque para las vacas, este bosque se vuelve pastizal al principio. Pero luego inundan las gramíneas, hay unas gramíneas africanas tremendas que están llegando, y se vuelve pajonal. y después la perspectiva de volverse arenal es grande, ¿no? Entonces estamos ya las vacas tienen dificultades para alimentarse y por lo tanto hay que quemar más bosque, y ese avance es lo que lo único que puede, ese avance dentro de la frontera, dentro del bosque, lo único que para permitir para este modelo que tienen sobre todo los venianos y cruceños seguir haciendo, proliferando vacas, ¿no? Es quitando bosque, no hay otra, porque otras técnicas que existen, el ramoneo, o sea que las vacas se alimentan del sotobosque, o sea el bosque bajito que está debajo del bosque alto donde se pueden sembrar inclusive plantas, o la propia estabulación, entonces manejos, no es parte del interés de nuestros ganaderos, porque eso requiere inversión, y lo que menos quieren hacer es invertir, es más fácil pegar un fósforo y destrozar las vacas que estén por ahí, ¿no? Porque no hay un temperamento industrial o industrioso productivo en este nuestro gremio de los ganaderos, y lo sabemos, hemos discutido con ellos largamente, y pero no hay disposición a incrementar su inversión, inclusive diciéndoles que, señores, la carne más deliciosa es la estabulada, porque acumula más grasa, que es lo que le da mucho sabor. En cambio, ellos no importa que tenga que corretear su alimento y que sea carne más fibrosa. Y cuando se les habla de las consecuencias ambientales de criar vacas con la liberación de grandes cantidades de gas metano del intestino de las vacas, eso les parece hasta un chiste, les parece, no le entienden el vínculo con el cambio climático y el efecto de gas de efecto invernadero. Entonces, ese modelo agrícola, pecuario particularmente, tiene que ver con la destrucción de la selva. Y entonces, obviamente, cuando se le dijo al presidente que revierta este decreto que autoriza la quema y el desmonte en tierras comunitarias y en el Beni, se opusieron, obviamente, porque ese es su futuro. De eso van a vivir. Entonces, tiene que ver entonces esta relación entre los incendios de ahora y los que vienen con la ganadería y con la exportación de carne a China. Lo grave es que, bueno, por exportar y por recibir unas divisas, y que ni siquiera son al precio que del mercado local, todo se puede hacer, ¿no? Es decir, parecería un orgullo decir, hemos exportado carne a China, y todo lo que viene detrás no interesa, ni el bosque, ni el agua, ni la sequía, ni la deforestación, ni las inundaciones, toda la cantidad de cosas que están detrás, ni se las ve, y el ganadero no las ve, porque él no está en inundación, ni está en la sequía, él simplemente se va. Entonces, tiene mucho que ver, estimado Pablo, y hay que discutir sobre ese tema especialmente. Ahora, la quema de la chiquitanía de manera particular, eso vale la pena analizar con datos biológicos, biogeográficos y ecológicos que nos vamos a discutir, porque ese lugar es mucho más vulnerable que las demás áreas de la Amazonía, ¿no? Es importantísimo.
Efectivamente, Roger, aquí estamos viendo un estudio del año 2016 de la FAO, el estado de los bosques del mundo, y donde dice que en el caso de Bolivia, la causa de la deforestación es en un 40% debido a pastizales para la ganadería.
Exacto.
Y un 27% para la agricultura comercial. En otras palabras, más de dos tercios se deben fundamentalmente a actividades agropecuarias, algunas de ellas de alta concentración en manos de muy pocos.
¿Sí?
Porque las tierras están distribuidas de manera no equitativa. Según el censo del 2013, un 20% de los propietarios concentran más del 90% de la tierra.
Exactamente, sí.
Mientras que el resto del otro 80%, tienen menos de un 10% de la tierra.
Como el 7% más o menos.
Efectivamente. Y en este estudio también se puede ver que hacen una proyección de qué áreas de bosque en Bolivia son más susceptibles de ser deforestadas en el curso de los próximos años, producto de la ganadería. Y es muy interesante en el mapa poder ver que ellos apuntan a que la deforestación va a ir hacia San Ignacio de Velasco, va a ir hacia Puerto Suárez, y va a ir hacia la región de Guayaramerín y Riberalta.
Hacia el norte. Sí.
Hacia el norte. Es decir, los polos identificados por este estudio donde habría una deforestación debido a la ganadería serían fundamentalmente estos. Pero vayamos a tu inquietud. ¿Por qué el bosque chiquitano? ¿En qué medida el bosque chiquitano no es Amazonía? ¿En qué características tiene? ¿Por qué es más vulnerable? Cuéntanos.
Bueno, aquí hay un tema de que los geógrafos realmente lo tienen que difundir muchísimo, parece que no se está manejando esto, sobre la vulnerabilidad del bosque seco chiquitano. Hay que recordar que este bosque es uno de los pocos bosques secos del mundo. Hay gente que dice que es el único con esas características, con esa biodiversidad tan particular que se ha dado en un área que no tiene agua. ¿Y por qué no tiene agua esa zona? Si la gente nos ayuda un poco imaginándose el mapa de Bolivia, o bien el mapa de Sudamérica, se va a dar cuenta que la Amazonía está irrigada por todo el agua que baja de los Andes. En los Andes tienen una especie, una forma de una herradura, ¿verdad? Una C, que apunta hacia el Atlántico. Entonces el agua que llega del Atlántico, está traída por el bosque amazónico y choca contra los contrafuertes andinos, se eleva, se condensa por el frío y vuelve a llover y se alimentan los ríos, ¿verdad? Entonces una doble ida, lo que viene por las nubes y lo que se va por el agua. Pero estos ríos que vienen de los Andes, son pues muchísimos que empiezan en Venezuela, luego son en Colombia, o salen del Ecuador, del Perú, de Bolivia, y los últimos ríos salen del Timis, y el último río que sale para esa región es el Río Grande, y que luego se convierte en Río Mamoré. Y después ya no hay más ríos que salgan de la cordillera de los Andes hacia la Amazonía. Entonces estos ríos riegan y riegan un área verde que es el pulmón del mundo, pero hay otra parte de esta Amazonía que no recibe esta agua.
¿Qué es la chiquitanía?
Es la chiquitanía. La chiquitanía se hace su propia agua. El bosque captura el agua ambiental y con eso se riega a sí misma. Hace sus nubes y se riega. Y hace unos ríos chiquitos, algunos van hacia la cuenca de Litenes, que luego va hacia el Amazonas, hacia el norte, y otros van hacia el Pantanal. Estas condiciones de déficit hídrico ha hecho que las especies se adapten y esa biodiversidad en la sequedad, también muy amplia, muy interesante, con variedades que solamente hay en el lugar, ha permitido que sobreviva este bosque en esa dinámica, ¿no? Que los árboles capturan el agua ambiental que viene desde la cuenca del Plata, desde el Brasil, y la hacen precipitar y la sacan otra vez del suelo y la suben por los troncos y la vuelven a evaporar, se arma nube y vuelve a caer. Ese es su circuito del que viven los árboles. O sea, el árbol no tiene corazón para impulsar su floema, entonces tiene que hacerlo por evaporación, ¿no? Saca agua del suelo, la pone en las hojas y las hojas al evaporarse jalan por capilaridad lo que viene abajo y así va circulando. Entonces, este bosque, la poca agua que hay ahí es porque hay bosque. Ese bosque se ha hecho a lo largo de cientos o miles de años, porque un bosque no es solo el árbol, un bosque connota 500 especies alrededor, que entre hongos, polinizadores, insectos, lo que genera el suelo, en cada metro cúbico, en cada milímetro cúbico de suelo hay como 1000 diferentes especies entre microorganismos y otras cosas. Entonces, toda esta biodiversidad súper bien coordinada, equilibrada, en que unos funcionan para los otros, se ha instalado por miles de años y ahí estaba. Y bueno, hay lugares que efectivamente son pastizales naturales, con algo de drenaje y agua, pero la masa boscosa, la que trae el agua, es la que se ha quemado. Entonces uno se pregunta inmediatamente con los biólogos, ¿y ahora quién trae el agua aquí? Había que esperar que los manantiales, ojos de agua y el agua, que los mantos freáticos más altos, ya no está. El suelo está ahorita como un ladrillo, ¿verdad? Se ha quemado. Entonces, ¿qué viene? Esa es la gran pregunta. Si no va a haber agua en el lugar. Porque ahora mismo, la poca agua que hay, antes de los incendios, era competida por el ganado. Hacían una especie de pequeñas lagunitas para que el ganado vaya a tomar ahí. Y ese era un problema de siempre, ¿no? Habían sido conflictos entre las comunidades por el tema del agua, de la poca agua. Entonces, ahora viene la gran pregunta. ¿Qué se hace ahora en este débito de agua en un suelo muerto? Y vienen pues los políticos diciendo, no, vamos a reforestar, llamen a las organizaciones sociales, llamen a los ganaderos, llamen a los sembradores. No, como en este tipo de gobiernos corporativistas no se maneja el conocimiento como insumo para tomar decisiones, sino más bien los intereses de grupos. Entonces, ellos son los que supuestamente tenían que resolver, y sin ese conocimiento dudamos mucho de que se pueda hacer algo. Tal vez, ¿no? Obras faraónicas que permitan sacar agua del Pantanal, o sacar agua del río Grande, o profundizar en los acuíferos que hay en el Chaco, cosas así, que cuestan miles de millones de dólares, eso no va a ocurrir. Entonces, ¿cómo hacemos para que reflorezca esta región, capture su biodiversidad? Entonces, hacer bosques artificiales con reforestación, porque no se puede reforestar con más de 10, 15 especies en mejores casos, pero que además, si le metemos agua a ese bosque nuevo que hagamos, ya no va a ser un bosque seco, porque estamos trayendo agua de otro lado. Va a ser un bosque húmedo que cuando deje de haber agua se muere. O sea, no estamos dando las condiciones anteriores. Por lo tanto, hay que pensar esta posibilidad, y bien grave para los que se están repartiendo la tierra para sembrar, ya sea una cosa u otra, o soya, o biocombustibles, o lo que quieran, porque el tema agua es el que va a debilitar. Al margen de que este bosque también contribuía a llevar el agua desde el Atlántico hacia el altiplano sur. Ese es otro tema que hay que hablar al rato, pero en este momento hay que preocuparse por ese punto, que espero que para la gente le haya quedado algo claro. No sé si pude explicarme por completo.
No, efectivamente, lo que queda claro es que la pérdida de los bosques en la Chiquitanía va a repercutir aún mucho más allá de lo que estamos viendo, porque va a disminuir la cantidad de agua disponible que hay en esa región, porque los bosques eran la principal fuente de generación de agua, de humedad, en este que ya es el bosque seco de la Chiquitanía.
Exactamente.
Y pensar en que esto se va a resolver con reforestación, como dice, por ejemplo, el presidente Evo Morales, bueno, pausa ecológica, vamos a reforestar. ¿Cuáles son los datos de la reforestación en Bolivia de los últimos años? Según los datos oficiales del gobierno, revisando todos los programas que ha hecho de Mi Árbol, del Fonabosque, de Sustentar, de Emagua, del PNC, no han superado en promedio las 10.000 hectáreas reforestadas por año.
De las 365.000 que se deforestan.
De las 300.000 que se deforestan, habrían reforestado 10.000. Y ahora estaríamos hablando de una pérdida que supera las 500.000. Entonces hay que dejar la demagogia, revisar los datos. El presidente Evo Morales tiene que revisar los datos y ver realmente cuánto es lo que se reforesta. El Ministerio de Medio Ambiente tiene que mostrar de que, ojo, reforestar cuesta, y según se lo puede ver según los propios datos de reforestación, aproximadamente, y solo en plantines, $1,000 por hectárea, solo en plantines. El plantín, el arbolito chiquitito que uno lo va a poner, sin tomar en cuenta el costo del transporte hasta allí, de las personas que lo van a poner, del cuidado, del mantenimiento, del agua que tú mencionaste, nada de eso, solo el valor del plantín por hectárea, $1,000.
Hasta declararlo viable, que es un punto crítico después, ¿no?
Solamente poner el plantín, estamos hablando de 500 millones de dólares para 500.000 hectáreas. Eso no va a ocurrir. Esa es la tragedia. Eso no quiere decir que no hay que hacer todos los esfuerzos, pero hay que ser totalmente honestos en marcar de que lo que se ha quemado no se lo puede reponer. Y ojo de que si uno intenta poner un árbol tras otro como si ese fuera el bosque, pues eso no es un bosque. Porque ya lo decíamos, la cantidad de especies, animales, de biodiversidad que hay es muy importante.
Te ha llevado mucho tiempo, ¿no?
Mucho tiempo. Vamos a ir a un nuevo corte y volveremos aquí con Roger Carvajal en esta discusión sobre por qué y qué hacer frente a esta deforestación.
Verdades ocultas. La hora de la naturaleza.
Desde hace meses se está gestando un golpe contra la paz y contra los paceños. Los bloqueos al Pumacatari y al Chiquititi, el boicot a la recolección de basura, las mentiras, los procesos judiciales y ahora mi detención domiciliaria. Ellos quieren tomar por la fuerza lo que no pueden ganar en las urnas. Ellos quieren que yo deje de ser el alcalde sin importar lo que la mayoría de los paceños hayan elegido. Los meses que tenemos por delante van a ser difíciles. Seguramente van a seguir las mentiras, los bloqueos, el boicot y más acciones destinadas a desestabilizar al gobierno municipal. ¿Qué vamos a hacer nosotros frente a estos ataques? Vamos a hacer nuevas obras, vamos a estar más cerca de la gente, vamos a trabajar sin descanso, vamos a hacer todo lo posible para que los paseños vivamos cada día mejor. Les pido fortaleza y paciencia. Unidos, nada nos detiene. ¡Viva La Paz!
Con fuerza, con Ñeque, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
Con poco, estamos haciendo mucho.
La alcaldesa Soledad Chapetón entregó equipamiento a la Policía Regional y vecinos de los distritos 4, 5 y 6 con una inversión que supera el millón de bolivianos. 17 unidades educativas y 8 auquiutas recibieron mobiliario decomisado por la Intendencia Municipal en diferentes operativos de control. La Secretaría Municipal de Planificación e Infraestructura Urbana ejecutó diversas obras para remodelar la Plaza 23 de Marzo del Distrito 4. Autoridades del Gobierno Municipal de El Alto inauguraron tres obras en los barrios Villa Adela, San Juan 24 de Junio y Villa Esther del Distrito 3. Con música y alegría, la Dirección de Desarrollo Integral de la Alcaldía festejó a las personas de la tercera edad del Hogar San Martín por el Día del Adulto Mayor.
Porque las obras van sí o sí.
Me encantaba viajar a la granja con mis padres, toda la familia en la camioneta. Recuerdo que en medio del camino había un río, cerraba los ojos y cruzábamos. Al llegar le pregunté a papá si también tuvo miedo y sonrió, respondió, no, había algo que lo hacía sentir seguro. Yo no entendía qué era, hasta hoy, que la granja es una empresa sólida, que no deja de progresar ni un solo día. Yo la lidero, soy la nueva generación, fuerte y luchadora. Ahora que agarro el volante, entiendo que ese algo es Toyota. Hilux, generación 2020. Por algo es Toyota.
Las cosas claras para La Paz.
Finalmente vamos a tener una tarifa adecuada, regulada, que va a poder ser verificada por los usuarios.
Con el objetivo de que la tarifa de radiotaxi sea justa y dependa del tiempo y recorrido de un viaje, este jueves el alcalde municipal Luis Arrevilla presentó una nueva aplicación para que el usuario sepa cuánto le cobrará este servicio.
Todas las empresas de radiotaxis accedan a la instalación de este sistema y en el curso de las siguientes semanas ya esté en pleno uso la aplicación que se ha desarrollado para beneficio de los usuarios de radiotaxis y también, debo decirlo, de las propias empresas de radiotaxi, que van a tener también un sistema de control muy seguro y un sistema de funcionamiento muy seguro.
El Consejo Municipal aprobó la ley de perdonazo para la condonación de deudas tributarias que comprende años anteriores al 2011. Así informó el director de la Administradora Tributaria Municipal, Ramón Servia.
Las cosas claras para La Paz.
En tus comidas y en los postres, servido a la sartén, 8 huevos por semana te hacen bien.
El huevo es un alimento nutritivo, económico y fácil de preparar. Ideal para todos en casa, niños, jóvenes, adultos, mujeres embarazadas y nuestros abuelos.
En tus comidas y en los postres, servido a la sartén, 8 huevos por semana te hacen bien.
Visita nuestra página en Facebook, El Huevo, y descubrí todos sus beneficios y formas de prepararlo.
8 huevos por semana.
Te lo recomienda Ada.
Desde hace meses se está gestando un golpe contra La Paz y contra los paseños. Los bloqueos al Pumacatari y al Chiquititi, el boicot a la recolección de basura, las mentiras, los procesos judiciales y ahora mi detención domiciliaria. Ellos quieren tomar por la fuerza lo que no pueden ganar en las urnas. Ellos quieren que yo deje de ser el alcalde sin importar lo que la mayoría de los paseños hayan elegido. Los meses que tenemos por delante van a ser difíciles. Seguramente van a seguir las mentiras, los bloqueos, el boicot y más acciones destinadas a desestabilizar al gobierno municipal. ¿Qué vamos a hacer nosotros frente a estos ataques? Vamos a hacer nuevas obras, vamos a estar más cerca de la gente, vamos a trabajar sin descanso, vamos a hacer todo lo posible para que los paseños vivamos cada día mejor. Les pido fortaleza y paciencia. Unidos, nada nos detiene. ¡Viva La Paz!
Con fuerza, con Ñeque, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
Verdades ocultas. La hora de la naturaleza.
Continuamos con Verdades Ocultas. Estamos hablando de la deforestación en la Chiquitanía y la Amazonía.
La hora de la naturaleza.
Hemos visto cuáles son los impactos de la ganadería en la deforestación en el país. Ahora veamos cuáles son los impactos de la producción de soya, de caña de azúcar, que sobre todo se van a incentivar
por esta oferta de producir biocombustibles, etanol y diésel, para alimentar a los automóviles. ¿Cuál es el impacto de la soya, de la caña de azúcar, de los biocombustibles en la deforestación, en la ampliación de la frontera agrícola, Roger?
Bueno, es un impacto gradual, porque se están dando, perdón, tierras para eso, que han empezado con 10.000 hectáreas primero y van avanzando, y se tiene programada 400.000 para la soya transgénica, el evento HB4, que va a producir biodiesel, que en realidad no es un biocombustible, es un agrocombustible. Hay que considerar eso. Los biocombustibles, estrictamente hablando, son aquellos que generan combustible, pero de toda la biomasa que se corta para desecharla. Entonces, entre la basura orgánica de las ciudades y lo que se ha cortado en el campo que no se queme, genera una cantidad de biomasa muy grande para generar diésel, a través de lo que se llama la tercera generación de biocombustibles, y que eso no tiene ningún efecto ambiental. Lo que está haciendo aquí son agrocombustibles, o sea, sembrar algo que en lugar de ser alimento va para aumentar la capacidad de combustible de la gasolina. Es un punto. El otro punto, hay que recordar que el estímulo más importante para fabricar biodiesel o biocombustibles es que el Estado ya no va a importar o va a importar menos gasolina y diésel. Pero si uno hace números, en el caso de la gasolina, por ejemplo, dicen que el bioetanol va a sustituir la parte de la gasolina, y así no se va a subvencionar a la gasolina. En realidad, Bolivia compra la gasolina al precio internacional de Chile, y eso es $0.35. Y el litro de biodiesel le venden al Estado a $0.72, o sea, al doble. Si el Estado no está ganando ahí nada, nunca ha subvencionado en ese sentido la gasolina, porque es al mismo precio que compramos y vendemos aquí. Entonces, es una mentira, una falacia muy grande eso de que se va a dejar de subvencionar, pero además está perdiendo plata el Estado, como le está regalando a los productores de caña, porque le están cobrando el doble. Entonces, bueno, es un criterio económico. El tema mayor es que en esos campos donde se va a sembrar, obviamente hay que deforestar. Primero dicen, no son tierras deforestadas, eran tierras que ya estaban deforestadas. Es que las tierras que ya estaban deforestadas, los barbechales y áreas ya degradadas, no producen caña. Hay que meterle demasiado en cantidad de fertilizantes. Ellos prefieren cortar bosque porque hay todavía fertilización y ahí entrar y luego ir avanzando y dejando un páramo atrás. Entonces, en ese marco, la porción de caña y la de soya van a deforestar más. Ahora va a ser en el norte integrado, pero ahora va a ser en la Chiquitanía, porque ese era el objetivo. Se han dado tierras a una cantidad de migrantes que lo que tenían, la misión que tenían era precisamente habilitar esos territorios, que al final terminan siempre, que es la lógica, pero además parece parte de un plan, el de los productores de caña y de soya, que requieren esos espacios para responder al desafío que le ha hecho el Estado. El Estado le ha dicho en esa cumbre agrícola que deben deforestar 1 millón de hectáreas anuales si queremos ser competitivos, hasta llegar a las 14 millones de hectáreas, o sea, prácticamente deshacer el sur de la Amazonía. Entonces, esa es la lógica y ese es el impacto. Ahora, no hay que olvidar que cuando piden esa nueva variedad de soya transgénica, ya sabían que iba a haber sequía, que iban a generar la sequía, porque están pidiendo una soya resistente a la sequía. Antes, en la región del norte interior de Santa Cruz, no había sequía, porque era una zona húmeda y regada por el Mamoré. Pero ahora, los débitos que están haciendo ellos mismos por la deforestación, están generando sequía que ellos deben a sí mismos responder con esta respuesta aparentemente biotecnológica, pero que en términos ya económicos tampoco da una respuesta, porque la soya que costaba $640 hace 5 años ahora cuesta 230. Entonces hay un problema severo para los pequeños productores. ¿Te acuerdas de los paros que hicieron? Pero claro, los grandes comerciantes no pierden absolutamente nada porque les reducen a ellos el costo. Entonces, oye, el precio. Entonces, este es un problema que hay que analizar la precisión, pero lo que más incide es que sembrar soya, sembrar caña, significa deforestación. Entonces, cuando dicen que ese producto, ese biocombustible, es ecológico, es la mentira más grande, porque significa deforestación, por más bio que le quieran poner. Y eso es lo que tenemos que considerar todo el tiempo, el que le están diciendo, compra esta gasolina, y ahora creo que es obligatoria, sabe que está contribuyendo a la deforestación de la Amazonía.
Ahora, nosotros hemos hecho en la Fundación Solón un análisis de los programas del MAS, de Comunidad Ciudadana y de Bolivia Dijo No. Y el tema de la deforestación, por ejemplo, en el caso de Bolivia Dijo No, prácticamente no se lo menciona. En el tema del MAS se lo menciona, pero dice que va a combatir la deforestación ilegal. No dice nada de la deforestación legal, ni dice de nada sobre el hecho de que la deforestación en su conjunto, legal o ilegal, está aumentando. Comunidad Ciudadana dice que va a afectar los fundamentos jurídicos y financieros de la deforestación, pero no aclara. Ninguno quiere menciona de que hay un peligro para nuestros bosques, que es la ampliación de la frontera agrícola. Ninguno. Ninguno hace mención al peligro de la exportación de carne o a los biocombustibles. Estas leyes, la ley del etanol, fue aprobada por unanimidad en nuestro parlamento. La ley de que establece las multas y sanciones por las quemas, la 1171, fue aprobada también por unanimidad. Entonces, estamos en una situación en la que, tanto desde el gobierno como desde la oposición, hay una coincidencia en relación a este modelo del agronegocio monoexportador, porque no es que exportan una diversidad de productos, sino se centran básicamente en uno hasta el momento, que se llama soya, ¿no? Y a costa de acabar con la diversidad, ¿no? Y es un modelo agroexportador que está dominado por una oligarquía, ¿no? Son muy pocos realmente los dueños, los grandes propietarios, los grandes agroindustriales que controlan este negocio, tienen muchísimo poder económico y ellos quieren esto. Como le dijo ayer, el otro día, el representante de los ganaderos al presidente Evo Morales, por favor no mate la gallina de los huevos de oro, no revierta las normas que permiten las quemas, ¿no? O sea, mayor confesión no se podía esperar, ¿no? Y el gobierno ha cambiado totalmente, yo diría 180 grados, no tiene nada que ver con el vivir bien, con la producción agroecológica que se hablaba hace 13 años, o de fomentar una agricultura sobre todo para satisfacer las necesidades de la población. Hace 13 años se cuestionaba este modelo que hoy día está respaldando el gobierno.
Exactamente.
En este contexto, ¿qué hace la sociedad civil?
Bueno, primero tiene que comprender algo para tomar posición. Es que el modelo de la soya, el del agronegocio, es insostenible, porque es parte del modelo extractivista. Y el extractivismo, nosotros sabemos que se caracteriza precisamente por esas tres cosas, ¿no? Uno, que destruye la naturaleza. Dos, que está sometido a los vaivenes del mercado. Y tres, de que evita que se use el conocimiento en la solución de los problemas. Eso es el extractivismo. Y eso está ocurriendo con todas nuestras commodities que exportamos. En el caso de la soya ha sido letal, ¿no? Pero hay que considerar también lo siguiente. Uno diría, bueno, sigamos produciendo soya porque genera riqueza. A ver, hagamos números. Primero, del millón de dólares, de los 1,000 millones de dólares que dice que mete, hay que recordar que gran parte se va en maquinarias al exterior, regresa, en insumos agroquímicos, agrotóxicos, glifosato, todo eso, y en semillas. Se va para el exterior, porque hay que pagar la semilla. Dos, otra gran parte se va al exterior porque aproximadamente la mitad de los dueños son extranjeros, uruguayos, brasileños, etcétera, que a través del Banco Argentino, Banco de Brasil, que hay solamente en Santa Cruz, exportan gran cantidad de capital. Tampoco queda aquí. Y de lo que queda, poquísimo se invierte, digamos, en industrializar o en hacer darle valor agregado a los productos. Si no, pues sabemos en que en Santa Cruz el gasto es más bien el consumo suntuario, o sea, no hay ese verdadero desarrollo, sino simplemente crecimiento en el consumo. Entonces, esa no parece ser la mejor perspectiva si vemos que, bueno, sembraremos nomás y tiraremos el bosque. O sea, ese a cambio de no da tanto, porque además el impuesto que paga la soya es de 1%. En la Argentina paga 29%. O sea, de 100 mil millones de dólares que exportaron hace unos años, 29 mil millones se iba al Estado. Aquí nada.
1%.
O sea, de los mil millones, 1%. O sea,
y eso no compensa nada. Para nada el subsidio que le da el Estado en términos de diésel
sobre todo
a los grandes productores de soya.
Exactamente. Entonces, no se compensa nada. O sea, no es negocio para el país, es negocio para algunos soyeros. Eso tiene que entender la población para ahora sí ver, ¿conviene seguir con ese modelo? Y tendrían que verlo así también los políticos. Obviamente no vamos a pedir a Ortiz que pide eso porque es parte del negocio, ¿no?
No, Ortiz lo que dice en su programa es que él quiere exportar ese modelo al resto de Bolivia. Él dice, su programa, el resto del país debería seguir el modelo de Santa Cruz y propone un plan de Amazonía exportadora. Imagínate. Un plan de los Andes exportador, un plan del sur exportador, replicando el modelo del agronegocio del oriente hacia la exportación.
Pero imagínate que nos pusiéramos a hacer eso con la quinoa en el altiplano, se destruye el altiplano, porque el modelo exportador incluye mecanización. Y la mecanización en el suelo de la altura es el peor daño que podemos hacerle, porque a través del roturado exponemos la biomasa edáfica, o sea, la de que estén en el suelo los microorganismos, a la radiación solar ultravioleta de la altura y se muere todo. Es una mejor manera de dejar desierto esa ruta de la desertificación, está clarísima, y ese sería el modelo. Recordar que 48% del territorio boliviano está en vías de desertificación. Bueno, pero volviendo al tema de que cómo es que conviene seguir sembrando soya, caña, coca a expensas de bosque, es la gran pregunta. Uno diría, bueno, entonces, ¿qué nos del bosque? Y esa es la respuesta mayor para la gente. ¿Se puede vivir del bosque? La pregunta. Y la respuesta desde todos los ámbitos, sobre todo académicos y desde el conocimiento ancestral, es sí. Hay decenas, si no centenas, de recursos que dé el bosque intacto, sin destruirlo, que puede ser objeto de generación de riqueza. Recuperar, colectar, o si es necesario sembrar en otros lados, cosas como, por ejemplo, nuevos medicamentos, nuevos alimentos, resinas, fragancias, polímeros, fibras, una cantidad de cosas que ya están tabuladas.
Castañas, azaí,
frutos exóticos. Bueno, de lo que se trata es de que darle curso al Instituto de Biodiversidad que se ha diseñado el año 2006-2007 y que nunca le han dado ninguna importancia, que era el que debía definir que, anteponiéndose, si los hidrocarburos están en decaída, cada vez hay menos, la minería es lo más contaminante y los precios van bajando permanentemente, nuestro último gran recurso es la biodiversidad. Y ahí hay una cantidad enorme de recursos que podían dar grandes riquezas y generar empleo. Pero ese sería, es un modelo de bioeconomía que no lo están planteando. Un poquito he hablado con alguna gente de Comunidad Ciudadana que estaban en ese acuerdo, pero no sé si lo pusieron en su programa, que sería, creo, la salida mayor. Porque si no hacemos un plan de bioeconomía y aprovechamos estos recursos, no tenemos nada que nos espere para los siguientes años.
Muchísimas gracias, Roger. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Aquí en Verdades Ocultas estaremos con ustedes la próxima semana en un nuevo programa de esta producción del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia, Herbol, Fundación Jubileo, Ecotambo y Fundación Solón.
Verdades Ocultas. La Hora de la Naturaleza. Producción de Fundación Solón, Ecotambo, Fundación Jubileo e ICA.
Red Herbol.
52 años de comunicación educativa. Enseguida, Herbol Noticias de la Hora. En instantes, Herbol Deporte.